Pues mira, de eso quiero hablar precisamente, de llegar a acuerdos. Periodista igual que vosotros, con años también y con ya con, como se suele decir cariñosamente, ¿no? Con percebes en las ingles, ¿no?
Y en
las axilas, ¿no? Después de muchos años de trabajo, Luis Díaz Güell.
El casticismo de Carlos.
¿El qué? ¿El qué?
No, el casticismo.
Pero no, es una imagen gráfica.
¿Los percebes?
Sí. Que... Don Luis, buenos días.
Buenos días. Percebes y angulas en épocas de Navidad, ¿no?
Oh, ¡toma!
Arréglalo, Luis.
Antes de que te pregunte, Luis, por Iberia y los sindicatos, ¿tú crees que hay ahora menos acuerdo que en otras épocas políticas en España, que tú has vivido en primera línea?
Bueno, yo creo que ahora lo que hay es un grado de conflictividad social enorme, porque el país, como decía Miguel Ángel, está sufriendo una de las peores crisis de su historia reciente. Es decir, yo no creo que haya ninguna empresa del IBEX 35, de las 35 mayores empresas del país, que no esté cometiendo ajustes. Y hay muy pocas empresas y sectores públicos que no estén cometiendo ajustes. Por hacer una lista rápida, Paradores está cometiendo un ajuste terrible de cierre de paradores, de suspensión temporal de otros. Lo mismo está haciendo Bankia, que es un banco estatal con cierre de 5.000 oficinas. Lo está haciendo Aena con ERES de 1.600 personas. Hoy leemos en los periódicos que Renfe va a eliminar gran parte de las rutas deficitarias que tiene en el corto y en el medio radio. Es decir, este país ahora es bastante más pobre que era hace unos años y tendrá que adecuar su dimensión de país a la realidad. Y si todos tenemos que ajustarnos el cinturón, desde los pensionistas hasta la sanidad, hasta la educación, pues habrá que hacer ese esfuerzo colectivo para que este país salga adelante. Y las empresas no son ajenas a ello. Iberia, por hablar de algo que conozco un poco más, pues no es ajena tampoco a eso.
De Iberia, digamos que el titular de que Iberia y los sindicatos se acercan hasta el punto de que las huelgas se alejan, ¿es un titular justo o se ajusta a la realidad de lo que se ha vivido en las últimas horas?
Sí, yo creo que es bueno. Yo creo que es un primer paso positivo. Queda mucho camino por recorrer, es verdad. Pero esta compañía lleva desde que presentó el plan de transformación y futuro el pasado 9 de noviembre diciendo que ese era su plan, que eran una serie de medidas necesarias que había que tomar y que estaba dispuestas a negociarlas con los sindicatos. Lo que nos hemos encontrado en ese tiempo es que los sindicatos no han querido en ningún momento ni tan siquiera contemplar o ver o proponer alternativas al plan. Bueno, afortunadamente ayer en el servicio de mediación y arbitraje con mediadores independientes de por medio, pues han visto la voluntad de la empresa de sentarse a negociar y los sindicatos también han mostrado voluntad de negociar, y es lo que se pone encima de la mesa y lo que por ahora pues aleja las huelgas en estas fechas tan importantes como son las navideñas. Pero insisto, queda mucho por hacer, porque esto es un principio de una negociación y ahora hay que ver, hay que sentarse, hay que ver por qué esta compañía no es rentable, porque esta compañía pierde casi 1,5 millones de euros al día, y qué tenemos que hacer entre todos para ajustarnos como se está ajustando, bueno, este país, Europa y una parte del mundo que está sufriendo la crisis con una virulencia que no se había sufrido hasta ahora.
Posiciones encontradas, dice la empresa. Si yo no resuelvo la plantilla, no la corto y la adecuo a mi necesidad, yo no puedo seguir adelante, la empresa se va al garete. La otra parte dice, es que desde que la empresa se unió con British y formó ese arco de IAG, British ha mejorado notablemente y todo lo bueno que tenía Iberia, toda la solvencia que tenía Iberia, las líneas, el éxito, eso se ha ido al garete por el sumidero. Con lo cual, y hay algún ministro que me parece que se apunta a esa teoría, lo mejor sería deshacer el acuerdo con British.
Bueno, pero vamos a ver, eso, en primer lugar, eso no es cierto. Que British o que Iberia debería crecer porque British crece, pues sí, a todos nos gustaría, pero British, hay que recordar que ahora gana el mismo dinero que pierde Iberia, y British antes de la fusión pues puso en marcha un plan de reestructuración fortísimo que incluía reducción de capacidad, que incluía cancelación de rutas no rentables, congelación de salarios, reducción de la estructura, formas más flexibles de trabajo, aumento de productividad, reducción de tripulantes de cabina. British en los últimos 10 años ha pasado de una plantilla de 60.000 personas a 35.000. Se han quedado 25.000 por el camino y antes de la fusión con unas huelgas tremebundas en el Reino Unido. Bueno, pues British ahora es una compañía sana que sigue haciendo su trabajo y que por eso puede crecer y puede ganar dinero. Iberia, que tiene pendiente esa reestructuración porque los costes de esta compañía pues no son competitivos con sus competidores en el corto y medio radio y sus competidores en el largo radio, y tiene que adecuarse a lo que hay en el mercado, y entonces no queda más remedio, y todos tenemos que hacer esfuerzos y a todos nos pasará factura esta crisis. Yo creo que eso los sindicatos de tierra lo entienden y lo saben, y de hecho por eso se sienten a negociar, y queda pues que otros sindicatos entiendan que este es el camino correcto y lo que hay que hacer. Y
ayer decía aquí el representante del SEPLA, bueno, uno de los interlocutores del SEPLA, que es el exfiscal Ignacio Gordillo, que los pilotos proponían, aceptaban la reducción de su sueldo en un 51%. ¿Les ha llegado esta a los gestores de la compañía?
No nos ha llegado, pero de hecho nos parece muy, muy interesante que el representante legal del SEPLA pues diga que los pilotos están dispuestos a bajarse el sueldo un 51%. De hecho, nos parece tan interesante porque está en línea con lo que quiere esta compañía que no vamos a perder ni un minuto en convocarles a una mesa de negociación para que nos explique en el detalle esa propuesta. Pero también, por decírselo francamente, soy bastante escéptico porque las noticias que nos llegan son bastante confusas y distintas, porque una vez se hablan de que se bajan el sueldo un 55%, un 51%, otras un 59%, otras que no se lo bajan, pero que se lo bajan los que entran nuevos. Esta es una idea que recurrentemente suelen poner encima de la mesa. Ya la pusieron con la creación de Iberia Express, a la que se opusieron y que le costó a esta compañía 50 millones de euros de pérdida a las huelgas ocasionadas por el sindicato. Y cuando te pones a analizar en detalle pues esas propuestas, pues resulta que están plagadas de trampas en todos lados. Pero bueno, no obstante, esa buena voluntad hay que agradecerla. Ojalá se hubiese hecho antes, porque nos hubiésemos evitado muchas huelgas y muchos perjuicios. Pero bueno, vamos a intentar rápidamente sentarnos en la mesa para verla en detalle y para contemplar la veracidad y el alcance de la misma, por supuesto.
No sé si queréis hacer alguna pregunta a don Luis Díaz Güell, vosotros que sois habituales usuarios de Iberia. Pero
a mí me gustaría que pudiera explicarnos algo que me ha llamado la atención, y es el cierre de las líneas a Santo Domingo y a Cuba.
Sí. Con el cierre de las líneas a Santo Domingo y a Cuba, esta compañía sigue operando a 14 países de Latinoamérica con 115 vuelos a la semana. ¿Por qué se suspenden esas líneas? Primero, porque son líneas que pierden muchísimo dinero. Y son líneas que tienen un tráfico turístico de origen.
Quiero hacer una pregunta.
Por acabar brevemente. Son líneas que de Cuba a España no viene ningún turista a gastarse dólares o euros en Madrid, en Barcelona o en Valencia, y de la República Dominicana tampoco. Y además son líneas que están servidas desde Madrid perfectamente, tanto por Aer Europa como por Cubana de Aviación, y están servidas diariamente, es decir, que la conectividad no se pierde. Cualquier persona que quiera viajar desde Madrid a Cuba lo puede hacer cualquier día de la semana, y cualquier persona que quiera viajar
sí,
de Madrid
no en Iberia, Luis.
Bueno, no. pero con otras compañías españolas, ya, sí. Pero es que si se pierde dinero, Renfe va a cerrar las líneas que son deficitarias, Bankia va a cerrar 1.100 oficinas porque son deficitarias, Banesto, que se integra en el Santander, va a cerrar 500 oficinas que no le son rentables. Paradores, va a cerrar 7 paradores. Es decir, todo el mundo se ajusta, y parece que cuando Iberia intenta ajustarse, pues Iberia no puede. Pero insisto, Iberia, con todo y eso, va a seguir operando a 14 países, 90 destinos en cerca de 40 países. Es decir, el 92% de los destinos a los que volamos actualmente los vamos a seguir operando. Y vamos a crecer en ese plan, si llegamos a un acuerdo con los sindicatos, vamos a crecer en aquellos mercados que tienen más margen, porque eso se olvida. Vamos a crecer en Colombia, en Perú, en México, en Brasil, en Chile, en Miami, en Ecuador, en otros países de Centroamérica. En fin, esto está dentro de un plan global. Yo comprendo que el debate es muy emotivo y que Cuba pues es un país que tiene unos especiales lazos con España, pero Cuba va a quedar servida por otra aerolínea desde Madrid sin ningún problema. Yo creo que el debate que se ha generado en estas semanas pasadas es un debate terriblemente emocional, donde se ha intentado, por diferentes intereses o razones, pues llevarlo a ingleses contra españoles. Pues ayer, en el documento que se firmó con los representantes del 93% de la plantilla, en el SIMA, en los puntos que hay que abordar en este plan de transformación, en ninguno de esos puntos se queda reflejado ninguno de los elementos que han sido objeto de debate estos días pasados, que si British crece, Iberia no crece, que si la caja se la lleva fulano mengano, que si las rutas, etcétera. ¿Por qué? Pues porque es un debate que ha sido puramente artificial, bueno, pues para obtener otros réditos en una negociación o en una negociación con la dirección de la empresa.
Sí, la última es de Arcadi, a ver.
Sí, a mí, buenos días, quería preguntarle, señor Güell, por este asunto que en fin, que tratamos con una ligereza admirable a mi juicio, que es el de la reducción de, usted ha dicho un 51%, parece que los pilotos plantean la reducción de su sueldo
a los nuevos, pero que usted se incorporen, me parece, ¿eh? Pero bueno, sí.
Los nuevos,
parece que es una, no sé si
sí, no, esto es lo que ha dicho él ahora, que parecería,
bueno,
pero...
yo es lo que dijo ayer el representante legal de los pilotos por tres veces,
pero sí, pero déjeme veces... Déjeme preguntarle una cosa concreta. Vamos a ver. Es decir, si a una persona, si a la mayor parte de los españoles reducen el sueldo un 51%, este país entra en la miseria, ¿no? Porque naturalmente ni los precios han bajado a ese nivel, ni la productividad, en fin, etcétera. Todas esas magnitudes que usted puede entender rápidamente. Es decir, a mí lo que me fascina de estos asuntos es que estamos hablando, como si nada, de que un colectivo como el de los pilotos o como el de cualquiera se baje el sueldo más de la mitad. Yo lo que le quiero preguntar es, o bien la catástrofe era anterior, porque esos sueldos estaban completamente desorbitados y permiten efectivamente una bajada de esta naturaleza, o bien la catástrofe es ahora. Es decir, con el 51% de la rebaja de los sueldos de los pilotos españoles, ¿a qué nivel de pilotos se pueden comparar económicamente? Porque vamos, es que, en fin, o estaban completamente inflacionados o ahora, insisto...
Estaban completamente inflacionados, como usted dice, pero se situarían al mismo nivel que los pilotos de Vueling, que es una compañía aérea con la que se compite y que tiene Vueling firmado un acuerdo con el sindicato SEPLA de pilotos, pues donde su retribución media es de 100.000 euros al año, y cuando la retribución media de los pilotos de Iberia, también firmada con el SEPLA, pues es de 200.000. Pues esa es la situación, y eso es, y el problema viene de antes, no viene de ahora, y esta compañía ha intentado solucionarlo, ha llevado 2 años negociando con los pilotos, la que se intentó crear Iberia Express, una compañía del grupo Iberia, dentro del grupo Iberia, con un escalafón distinto y con unas nuevas incorporaciones que costasen menos. Bueno, pues eso supuso, desgraciadamente, la oposición frontal del sindicato de pilotos, que por sus razones particulares no querían permitir que se crease un escalafón distinto al que tenían, y eso, se opusieron a ello con una huelga, acordémonos, en diciembre y en enero de este año, pues que le costó a la compañía 50 millones, que tuvo que intervenir el gobierno con un arbitraje que dictó un laudo, y el laudo pues le cercenó el crecimiento a Iberia Express, y esa es la situación que nos encontramos. Y entonces ahora la situación se ha agravado, pues hay que tomar medidas drásticas. Insisto, lo positivo de todo esto es que por fin esas medidas se van a poder discutir en una mesa de negociación con los representantes sindicales, porque todos son conscientes que la situación es dura y que hay que llegar a un acuerdo y que todo el mundo tiene que hacer esfuerzos, todos.
Bueno, Luis, director de comunicación y portavoz Iberia, te agradezco mucho este rato, te mando un abrazo, cuando quieras ya sabes dónde estamos.
Igualmente.
Un abrazo, hasta pronto. Luis Díaz Güell, ahora a las 9:04 tenemos este mensaje de